GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nueva semana repleta de contenidos de política y sociedad en este GPS Internacional que está comenzando a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado, y también a través de la web de nuestra agencia Sputnik, mundo.sputniknews.com. Temas que marcan la semana: lo que se dará en la reunión entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense Joe Biden, 12 de julio en Washington, esta reunión de esta jornada, donde se hablarán de temas bilaterales, intenta renacer una relación que en su momento fue bastante tensa entre dos gobiernos de países vecinos, donde además el tema de la migración es uno de los puntos centrales. ¿Qué busca AMLO con Biden? ¿Cuáles son los grandes desafíos en el relacionamiento entre ambos países? ¿Qué importancia geopolítica tiene para ambos este encuentro? ¿Y cómo se para México ante un eventual giro a la izquierda en la región? Algunas respuestas que buscará dar Ariel Noyola, nuestro especialista en estos temas. También iremos a Colombia porque vienen pasando las propuestas que está haciendo el recientemente electo presidente Gustavo Petro. Se avecina una nueva etapa histórica para Colombia con la llegada de la izquierda y al poder, y claramente desde los sectores conservadores, desde la derecha colombiana, comienzan a reaccionar. Ahí está el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, que ya ha salido a utilizar su cuenta de Twitter para criticar las primeras medidas económicas del nuevo gabinete que propone Gustavo Petro. Vamos a hablar con Javier Calderón, analista político colombiano, sobre lo que se propone Petro y sobre también cómo reaccionan la derecha más fuerte de ese país, acostumbrada a estar en el poder. En nuestro espacio cultural, todo esto es mentira. La verdadera historia de Cacho de la Cruz, un libro del periodista, autor uruguayo Joaquín Doldán, cuenta la historia de Arturo Cacho de la Cruz, un humorista, músico, actor muy querido, nacido en Argentina, pero que se hizo célebre en la televisión uruguaya. Conoceremos su historia y lo que logró Joaquín contar en este precioso libro que ha editado la editorial Fin de Siglo aquí en Montevideo. Así comenzamos. Esta es una nueva semana, un nuevo recorrido. Se enciende el GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora para comenzar la semana con noticias. Un estudio indica que el aumento de precios hace que los brasileños reduzcan al máximo los gastos fuera de casa a la hora de alimentarse. Mientras las visitas a restaurantes se desplomaron en todo el país, crece la preferencia por sándwiches y dulces, que tienen un precio 4 veces menor que un almuerzo completo. La inflación suele golpear doblemente a las familias menos pudientes de los países, y el caso de Brasil no es la excepción. En efecto, en los últimos meses, las estadísticas dan cuenta de que los brasileños están intentando reducir los gastos en alimentos, lo que los llevó a un llamativo cambio de hábito. Los refrigerios ganan lugar frente a los almuerzos tradicionales. El dato surge de una investigación de consumo elaborada por la agencia Kantar y difundida por Agencia Brasil, que da cuenta que los brasileños parecen haber comenzado a cambiar sus hábitos de consumo para gastar menos en comida fuera de casa. En efecto, como consecuencia de la inflación, los brasileños han optado por reducir lo que gastan en comida fuera del hogar. Así, los almuerzos tradicionales pasaron a ser sustituidos por sándwiches o bocadillos, generalmente más baratos que un menú habitual. El presidente ruso Vladimir Putin examinó en una conversación telefónica con su par turco Recep Tayyip Erdogan la intensificación de la cooperación económica bilateral. Esto lo informó el servicio de prensa de Kremlin. Se prestó especial atención a la intensificación de la cooperación económica, incluidas las medidas para mejorar su marco legal y aumentar el comercio. Según el texto, los mandatarios también estudiaron las actividades para asegurar el suministro de gas ruso a Turquía. Putin y Erdogan también continuaron el diálogo sobre los acontecimientos en Ucrania, centrándose en los temas de importaciones de cereales y el tráfico marítimo en el Mar Negro. Además, abordaron la resolución de la crisis siria al destacar la importancia de seguir con las negociaciones de paz en formato de Astana, Rusia, Turquía e Irán. A su vez, el ministro de Exteriores turco confirmó la conversación entre los dos líderes y enfatizó que Ankara está dispuesta a contribuir al proceso de negociaciones entre Moscú y Kiev. El 30 de junio, Erdogan aseguró que está en contacto permanente con su par ruso, Vladimir Putin, en cuanto a la situación en Ucrania. Estoy en contacto permanente con el presidente Putin. Se necesita emprender todos los esfuerzos diplomáticos para detener cuanto antes las hostilidades, informó Erdogan al término de la cumbre de la OTAN en Madrid. A la Unión Europea le preocupan los riesgos del contrabando de armas de fuego desde Ucrania y se están tomando medidas preventivas. En particular, se pondrá en marcha un centro de apoyo para la seguridad interna y control fronterizo que va a luchar contra el contrabando de armas y de migrantes desde Ucrania en la Unión Europea a través de Moldavia. Tenemos ciertos datos y la experiencia sugiere que las armas suelen circular durante y después de las guerras. Sabemos cuántas armas actualmente hay en Ucrania y, claro, no todas las armas están en las manos correctas, dijo la comisaria europea de Interior ante los periodistas en Praga durante la reunión informal de los líderes de los ministerios del Interior de la UE. Indicó que la Unión Europea quiere evitar el comercio ilegal de armas, como lo fue antes de los conflictos en Yugoslavia de 1999 a 2001. En ese contexto señaló que está previsto establecer un centro para acordar el trabajo conjunto de los países miembros de la Unión Europea con Moldavia y Ucrania y el envío de oficiales de la policía para intercambio de información. Además, actualmente la ONU está preocupada por la aparición de nuevas bases de producción de drogas y nuevas rutas para su contrabando. Asimismo, enfatizó que la Comisión Europea puso en marcha el Centro de Apoyo para la Seguridad Interna y Control Fronterizo de Moldavia, que va a luchar contra el contrabando de armas y de migrantes desde Ucrania a la Unión Europea a través de Moldavia. Me alegro que podamos lanzar hoy este hub para favorecer a la seguridad de Moldavia. Es una gran muestra de cooperación que también incluye nuestras agencias claves al respecto, Frontex y Europol. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a las partes en Sri Lanka para que dialoguen y se produzca un traspaso de poderes sin problemas, declaró el portavoz adjunto de la organización. El secretario general sigue de cerca los acontecimientos en Sri Lanka, se solidariza con el pueblo de Sri Lanka y hace un llamado a todos los sectores para que dialoguen y garanticen una transición de gobierno sin problemas y encuentren una solución sostenible a la crisis económica. Según el vocero, Guterres condena todos los actos de violencia y pide que los autores sean llevados ante la justicia y enfatiza que hay que mantener la paz. Las Naciones Unidas están dispuestas a apoyar a Sri Lanka y a su pueblo. El 9 de julio en la capital, Colombo, estallaron protestas multitudinarias contra la grave crisis económica que atraviesa el país. Los manifestantes asaltaron la residencia del presidente al romper el perímetro de seguridad del edificio. El propio mandatario logró abandonar la zona antes de que ésta fuera tomada por manifestantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer parte de la agenda que revisará con su homólogo estadounidense Joe Biden durante la visita que va a realizar este 12 de julio a Washington. Durante la conferencia matutina de este 11 de julio, López Obrador detalló que se trata de una reunión para reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos en beneficio de nuestros pueblos. Previo a su encuentro con Joe y Jill Biden, el mandatario mexicano se va a reunir con la vicepresidenta Kamala Harris, acompañado de su esposa, la académica Beatriz Gutiérrez Mulier. De acuerdo con el presidente mexicano, durante su reunión con Biden se tratarán diversos temas bilaterales, entre ellos la migración, los programas sociales de desarrollo para México y Centroamérica, así como posibles estrategias para controlar la inflación tanto en Estados Unidos como en México. Lo de seguridad seguramente también se abordará. Es muy buena la relación que se tiene con el gobierno, siempre con respeto a nuestra soberanía, señaló López Obrador. Para hablar de este y otros asuntos concernientes a la política exterior, estamos en contacto con el analista Ariel Noyola. Ariel, ¿cómo analizas la importancia de la agenda bilateral que mantendrá AMLO con su homólogo Biden? ¿Y cuáles han sido los grandes desafíos en el vínculo entre ambos países?
Esta visita del presidente López Obrador a Estados Unidos para encontrarse con su par estadounidense Joe Biden, hay que recordar que se da luego de que el mandatario mexicano no aceptara participar en la Cumbre de las Américas alegando que no estaba de acuerdo con que no se invitara a todos los países del continente, entre ellos Nicaragua, Cuba y Venezuela. Es en este contexto que surge una reunión bilateral, en donde uno de los temas que se va a tratar con mayor urgencia, con mayor insistencia, es el tema migratorio, tema que también se trató en la Cumbre de las Américas. Otro de los temas que se va a tratar es el tema de la seguridad, básicamente por el incremento, o digamos, porque no se ha resuelto todavía el fenómeno de la violencia en México, la inseguridad y la violencia. Y el tercer tema que se va a tratar es el de la economía, un tema que es un reto en este momento no solo para México y Estados Unidos, sino en escala mundial, dado pues todavía que el mundo no ha logrado superar la pandemia de COVID-19, y eso ha tenido efectos importantes en retrasar la recuperación global. Eso por una parte, y por otro lado también se mira con bastante preocupación los niveles de inflación, niveles que han estado muy por encima de los objetivos de los bancos centrales. Lo mismo aplica para la Reserva Federal de Estados Unidos y también lo mismo aplica para México. En México se ha venido insistiendo en un programa antiinflacionario que incluye una serie de productos de la canasta básica. Sin embargo, hasta el momento la inflación no ha logrado contenerse. Incluso hace varias semanas el presidente López Obrador dijo que se iba a reunir con Biden y que le iba a proponer un plan conjunto, es decir, un plan de cooperación para que ambos países, México y Estados Unidos, lucharan contra el incremento en el nivel de precios. Entonces creo que va a ser interesante escuchar ahí las propuestas del presidente mexicano y también interesante será escuchar el plan que dijo que será audaz en cuanto a migración. Hay, digamos, sospecha de que el presidente López Obrador va a presentar un programa de visado temporal en donde mexicanos puedan ir a Estados Unidos de manera legal y puedan trabajar durante un tiempo. Hay que también destacar que, bueno, en Estados Unidos ha quedado pendiente desde hace mucho tiempo una reforma migratoria, y también hay que destacar que el plan del presidente López Obrador de invertir en programas de desarrollo social, de desarrollo regional en el sureste mexicano y también implementar programas sociales como Sembrando Vida en los países que integran el Triángulo Norte, pues hasta el momento no ha contado con el respaldo económico por parte de Estados Unidos. El presidente Biden, al igual que el presidente Donald Trump, se había comprometido a invertir 4 mil millones de dólares. Y hasta el momento eso no ha sucedido. Incluso el propio López Obrador reprochó hace algunas semanas el hecho de que sí hubiese recursos para enviar armamento a Ucrania y en contraste, pues bueno, durante ya bastante tiempo no haya habido recursos para invertir en los países de Centroamérica y el sureste mexicano. Entonces, digamos, esos son los principales retos en la reunión que tendrá lugar en Washington entre el presidente López Obrador y su par, Joe Biden.
Ariel, ¿cuál es la importancia geopolítica de México para Estados Unidos, particularmente en el vínculo de la potencia norteamericana con los países de Centroamérica?
México tiene una gran relevancia, una gran importancia económica y geopolítica para Estados Unidos, porque hay que decir que, pues, evidentemente es el país que es el primer país que conecta con toda América Latina. Por tamaño, porque es un país que tiene salida a dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y porque también es un país de tránsito para los países de Centroamérica, que en este sentido, repito, uno de los grandes retos es el fenómeno migratorio. En los últimos meses incluso ha habido un incremento de la migración, aún en medio de la pandemia de COVID-19. Y ha habido también bastantes deportaciones, un incremento en las deportaciones, tanto de México hacia Centroamérica como de Estados Unidos hacia México y Centroamérica. Entonces, en este sentido, es un país de gran relevancia geopolítica, porque para Estados Unidos sí representa un asunto de seguridad nacional el tema migratorio, eso por una parte. Y por otro lado, en términos de seguridad y de la defensa, pues evidentemente el hecho de que México tenga una posición estratégica para Estados Unidos, que sea lo que llaman su bajo vientre, pues es de gran relevancia. De ahí que distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el de Joe Biden, hayan, digamos, dado continuidad a distintos esquemas de cooperación en materia de seguridad y de defensa. El hecho de que agentes de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, estén desplegados en México. Eso sí, bajo el gobierno de López Obrador se aprobó una ley que exige que rindan cuentas y que se lleve un registro pormenorizado de sus actividades. Y también la realización de distintos operativos, de distintos ejercicios militares conjuntos, Tate Winds, en el Mar Caribe y otros ejercicios militares en donde participa México. Aun cuando el presidente López Obrador, al principio de su gobierno, producto de sus promesas de campaña, dijo que la relación iba a estar centrada ya no en lo militar, pues hasta el momento eso no se ha visto. Incluso, repito, los programas de desarrollo social que el presidente propuso a Estados Unidos hasta el momento no cuentan con financiamiento. Entonces, realmente México para Estados Unidos es un país de gran relevancia geopolítica por su localización geográfica, por lo que representa como país de tránsito para Centroamérica. Y en ese sentido, es indudable que continuará esta cooperación en distintos frentes, precisamente dada esta enorme importancia que tiene México para Washington.
Por otro lado, ¿cuáles han sido los postulados más importantes de la política exterior mexicana durante la gestión de AMLO en el marco de un sistema internacional en transición estructural?
Bueno, bajo la administración del presidente López Obrador, México retoma los principios de política exterior que se establecen en la Constitución. Es decir, la libre determinación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención en los asuntos internos de otros países. Son principios que el presidente mexicano ha buscado respetar en este marco constitucional y que pues también hay que destacar que ha sido quizás objeto de polémica el hecho de que ha hecho algunos pronunciamientos sobre algunos países latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, concretamente recientemente denunció que había una campaña de desprestigio en contra de Gustavo Petro, en ese entonces candidato a la presidencia de Colombia. Ese y otros comentarios. Sin embargo, yo diría que respecto a América Latina, el presidente López Obrador ha buscado tender puentes con todos los países, independientemente de la postura política o ideológica de cada uno de sus mandatarios, y que, pues, desde el principio de su mandato ha insistido, por ejemplo, con el tema de que concluya, que se termine el bloqueo de Estados Unidos en contra de Cuba, eso por un lado, que también la crisis en Venezuela, la crisis política en Venezuela se resuelva a través del diálogo. De hecho, México jugó un papel importante como intermediario y que también todos los países de América Latina, hace algunas semanas sucedió esto, pues fueran invitados a la Cumbre de las Américas, que no hubiera exclusiones independientemente de las críticas que pudiera haber desde Estados Unidos. Él consideró que era muy importante que América Latina se escuchara, que hubiese diálogo, que hubiese debate, que hubiese el intento de establecer acuerdos, y también destacar que ha insistido mucho con esta idea de que el continente se integre, de que se avance la integración latinoamericana y de que el continente construya algo más o menos parecido, dice él, a lo que es la Unión Europea. En este proyecto se llama la atención, y es bastante controversial, el hecho de que en esta idea el presidente López Obrador incluso incluya a Estados Unidos y Canadá. Es decir, que el continente se integre junto con los países del norte. De tal suerte que a veces esta propuesta suena como a esa propuesta que se lanzó en 2005, el Área de Libre Comercio de las Américas, que defendió en su momento el presidente George W. Bush y que fue rechazado en Mar del Plata, Argentina. Sin embargo, bueno, hasta el momento no ha quedado más que en el discurso. Y pues bueno, quizás ahora con un nuevo alineamiento de un eje político progresista, pues pudieran llevarse a la práctica ya estas iniciativas de integración. Pero sin duda el presidente ha fomentado la unidad en el continente.
Finalmente, Ariel, ¿cuáles crees que son las perspectivas en el marco del vínculo de México con el resto de América, particularmente con este posible giro a la izquierda en la región?
Bueno, con López Obrador en la presidencia de México se ve como el regreso del hermano mayor de Centroamérica. Eso se ve, por una parte, es indudable el liderazgo que tiene el presidente López Obrador en la región centroamericana. Se nota en las visitas que hizo este año también a los países de Centroamérica. Y ha sido, yo diría que importante esta mirada otra vez hacia el sur. Eso es de destacar el papel, la voz de México en fomentar la unidad, en rechazar la política de sanciones y de agresión en contra de cualquier país latinoamericano. Me parece que ha sido muy importante contar con eso. Lo que sí es que me parece que se ha quedado corto a veces en estas propuestas de fomentar la integración latinoamericana, porque hasta el momento no hemos visto realmente que haya un avance, que haya una práctica, que se pase la teoría a la acción. México, hay que destacar, forma parte de la Alianza del Pacífico, este bloque de países que también está compuesto por Colombia, Chile y Perú. Y pues en este momento estos países tienen gobiernos progresistas. Hay que destacar que cuando la Alianza del Pacífico se lanzó, eran gobiernos de orientación conservadora. Entonces los tiempos han cambiado. Pero se trata de un bloque regional que únicamente ha puesto el énfasis en eliminar aranceles. Y realmente entre ellos el comercio es muy bajo. Son países que tienen una relación muy relevante, muy importante con Estados Unidos. De tal manera que aún en este bloque yo realmente no veo un avance importante en materia de integración regional. Entonces creo que ahí sería importante que el gobierno mexicano pasara realmente a la acción y que, pues bueno, está también ahora la expectativa en términos de que si Lula consigue efectivamente triunfar en la elección presidencial de este año y con eso Brasil vuelve nuevamente a un polo progresista, pues existe la expectativa de que pues se estaría ya contando con un gran eje, ya con este gigante sudamericano. Se contaría con este gigante sudamericano como es Brasil, de tal manera que ya aparentemente no habría ningún obstáculo, por lo menos en materia ideológica, entre mandatarios para realmente avanzar en los procesos de integración. Hay que destacar también que, bueno, en la década de los 2000 se contó con gobiernos progresistas, se realizaron múltiples cumbres, incluso se firmaron algunos documentos, pero a la hora de realmente implementar ya políticas concretas de integración, pues muchas políticas quedaron en el tintero. Nosotros recordamos proyectos como el Banco del Sur, el Fondo del Sur, el Sistema Unitario de Compensación Regional, que se formularon desde 2007, que se suscribieron incluso actas constitutivas y que sin embargo ya a la hora de implementarse, a la hora de ponerse en operación, pues muchas veces entre que faltó dinero, faltó ponerle fondos, como también ya realmente pasar a un plano de puesta en marcha de estos mecanismos. Entonces creo que los retos son muy grandes, ahora incluso con estas tendencias recesivas e inflacionarias en la economía mundial, considero que es muy importante apuntalar los procesos de integración, que si bien no van a resolver tal cual la crisis, pero sí fortalecerían a América Latina en la manera en la que da respuesta a estos desafíos, que sin duda son muy grandes, y que de no unirse, de no apostar por la integración, realmente dar una respuesta individual, es, desde mi punto de vista, es un margen muy acotado el que tendrían los países y sería una respuesta muy limitada.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe atacó a través de su cuenta de Twitter las propuestas económicas que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro y el equipo ministerial que hasta ahora ha nombrado. Dos escenarios con déficit y endeudamiento que no son exagerados después de la pandemia. No preocupante si mantienen los crecimientos de la economía y del recaudo y se avanza en política social. Preocupante si paralizan la economía, afectan la inversión y minan la confianza, escribió Uribe. El expresidente ya había hecho un comentario sobre las propuestas de cambio que hizo Petro sobre las empresas promotoras de salud. Las buenas empresas no son intermediarias, son aseguradoras, tarea ajena a los hospitales o prestadores de servicio. La corrupción de la mermelada anterior quebró a muchas. Este gobierno ha eliminado a aquellas que incumplían sus deberes. Vamos a analizar este asunto en el marco de las perspectivas en torno al nuevo gobierno que va a encabezar Gustavo Petro. Estamos en contacto con el analista Javier Calderón. Javier, ¿cómo analizas estas críticas por parte del expresidente Uribe respecto al plan económico del gobierno entrante? ¿Es acaso un manotazo de ahogado de un uribismo que advierte su ocaso como centro de la vida política del país?
La manifestación de las críticas del presidente Uribe, pues, eran de esperarse, porque básicamente las reformas que se proponen en el nuevo gobierno pues están dirigidas fundamentalmente para eliminar todos los privilegios que se habían constituido en los últimos 30 años en Colombia, unos privilegios que el uribismo utilizó para reproducir su poder, fundamentalmente entregando todos los recursos de la salud y buena parte de los recursos de la educación a las empresas privadas para su administración. Estamos hablando cerca del 12% del presupuesto nacional, unas cifras que han sido utilizadas por esas corporaciones para ampliar sus capitales en desmedro del funcionamiento tanto del sistema de salud como del sistema educativo. También había otorgado durante los últimos 30 años importantes exenciones tributarias que hacían inviable la estructura tributaria del país y sobre todo recargaba en los sectores populares, en los sectores más pobres, la tributación. Entonces hoy el impuesto más importante del país es el IVA y algo de la renta a los salarios, pero mientras que las grandes empresas y el sistema financiero gozan de exenciones tributarias que pues, son multimillonarias. Y finalmente pues, critica la posibilidad de una reforma agraria integral, como quedó pactada en el Acuerdo de Paz de La Habana, porque significa empezar a recuperar las 7 millones de hectáreas de tierras que empresarios y multinacionales se quedaron luego del despojo forzado de las tierras por parte de grupos paramilitares y empieza a generar una una tributación para las grandes extensiones de tierra, para los latifundios que no estén produciendo, especialmente los latifundios ganaderos que agrupan en buena medida la base social del uribismo. Entonces, pues el expresidente Uribe está viendo cómo se diluye de cierta manera pues las garantías y las gabelas que le había otorgado a un sector del poder económico colombiano que lo sostuvo en el poder durante 3 décadas. Entonces el enojo es entendible, pero por supuesto fue lo que la mayoría sociales votaron para que el próximo gobierno lo desarrolle. Estas críticas que hace el uribismo en contra de las posibilidades de las reformas en Colombia, primero no es nueva. Ya durante el gobierno de Juan Manuel Santos, sobre todo el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, venían criticando las posibilidades de reformas que se contuvieron o que se contenían en las discusiones del acuerdo de paz. De hecho, se opusieron a ello y el gobierno de Duque llega oponiéndose a esas reformas. Hoy el país le ha dicho que quiere y que está interesado en que se den esas reformas. Creo que ha cambiado, se modificó por completo, o bueno, en buena medida, la centralidad política del país, que durante 3 décadas estuvo alrededor del neoliberalismo, de un neoliberalismo violento, de un neoliberalismo pues que había impuesto esta idea de que se tenía, de que tener era sinónimo de emprender y que el que no tuviera recursos, el que no tuviera capitales, era porque no quería, porque era ocioso, porque no tenía las capacidades. Hoy la sociedad colombiana entiende que a pesar de sus esfuerzos, de su trabajo, pues la estructura de funcionamiento del Estado, diseñada para la corrupción y diseñada para los grandes capitales, pues no le beneficia. Así que, por supuesto, esto es una respuesta al retroceso político del uribismo, que hoy no es mayoría en el país, siguen teniendo una fuerza en algunos sectores, van a ejercer una oposición feroz, acompañados de sectores de los medios de comunicación, de sectores empresariales, que, como ya lo decía anteriormente, pues van a ver afectados sus bolsillos. Por la reforma progresiva que el gobierno va a emprender sobre la tributación y sobre la reorientación del manejo de los recursos públicos y la perspectiva de derechos que va a tener.
¿Se puede leer, Javier, como un indicio de cómo va a actuar la oposición al gobierno de Petro? ¿Cuáles son los principales desafíos políticos de este nuevo gobierno?
El gobierno del Pacto Histórico pues tiene enormes desafíos, como pues creo que es comprensible. La izquierda no ha liderado nunca un gobierno en Colombia y eso significa que está todo por hacerse. La herencia neoliberal es enorme, que no solamente está expresada en las leyes que regulan el presupuesto nacional, la forma en que se ejecutan los recursos colombianos y ya pues la estructura de la riqueza en Colombia, como ya lo explicaba, sino también en aspectos de orden cultural y de funcionamiento del propio Estado. Hoy el Estado colombiano es una máquina que desarrolla control territorial militar, que entiende que el papel del Estado es punitivo y no de otorgar derechos, de restituir los derechos establecidos por la Constitución política. Así que el enorme desafío que tiene el Pacto Histórico, por un lado, es darle un giro a la estructura económica del país, sino también darle un giro a la relación Estado-sociedad civil, que ha venido estando militarizada durante los últimos 60 años y que pues ha hecho que buena parte de la población sienta al Estado como, como un enemigo, como algo extraño a su cotidianidad, y más bien lo ve como algo hostil, como un agente hostil en la vida comunitaria. Así que los primeros 2 años del gobierno de Gustavo Petro van a ser intentar construir mayorías en el Congreso y una mayoría social que le permita sentar las reformas legales que están contempladas en la Constitución Política, pero que no están legisladas en materias de salud, educación, cultura, ambiente, reforma agraria, que pues va a encontrar que no van a ser fáciles de desarrollar, teniendo en cuenta que el pacto histórico no tiene mayorías propias en el Congreso y tiene que hacer acuerdos con los otros sectores políticos, especialmente con el Partido Liberal y los partidos que en otrora acompañaron a Juan Manuel Santos. Entonces, el enorme desafío del pacto histórico es gobernar con esas minorías, gobernar con acuerdos y avanzar rápidamente en las reformas, teniendo en cuenta que tiene un poco tiempo para sentar las bases de estas y poco tiempo para empezar a ejecutarlas, de tal manera que pueda trascender el gobierno de Gustavo Petro estos 4 años y puedan desarrollarse a futuro. Otros desafíos urgentes, importantes, inmediatos que tiene el nuevo gobierno colombiano, es el de empezar a implementar los diálogos con las insurgencias y con pues una suerte de diálogos con la sociedad civil en todas las regiones, que orientados a construir su proyecto de paz completa, que está fuertemente ligada con la posibilidad de implementar las reformas sociales que ya mencionábamos y trascender los asuntos más estructurales que hoy pues atraviesan la sociedad colombiana, como el narcotráfico, como la minería ilegal, la explotación de recursos naturales de forma ilegal y en general pues la violencia tanto en la vida política como en la vida social, que son problemas trascendentales y que si no se resuelven, pues no el país no va a poder orientar y reestructurar su matriz productiva. El gobierno ha dicho que pues estos conflictos atentan en contra de la posibilidad de la inversión de capitales, pero también de reorientar la producción de minera y energética hacia el turismo y otras áreas de producción del país. Entonces, pues la paz completa es uno de los enormes desafíos que tiene este gobierno y como contracara de ello, también pues la estructuración de cambios en las fuerzas militares y de policía, que pues no van a ser sencillos y que tienen que desarrollarse paulatinamente, pero que tienen que emprenderse de forma inmediata. Hoy las fuerzas policiales tienen funciones militares. El gobierno ha dicho que este es un asunto a resolver de forma inmediata. Van a pasar a ser parte del Ministerio del Interior o de un nuevo ministerio que se está pensando construir, que sería el Ministerio de Paz y Reconciliación. Y las fuerzas militares van a empezar un proceso de capacitación en derechos humanos y depuración de su estructura, de su estructura jerárquica. Así que son desafíos importantes que van a requerir de una capacidad muy grande del presidente para apoyarse en la sociedad y para tener la disposición política de las diversas fuerzas en el Congreso y en el Poder Judicial para complementarlas.
¿Cuáles son finalmente para ti, Javier, las perspectivas del gobierno de Petro en materia de política exterior? ¿Se prevé una política más soberana y un acercamiento a los países del sur global?
Todas estas transformaciones de las que estamos hablando y estos desafíos que tiene el gobierno de Petro no se pueden hacer sin una activa modificación y reforma a la política exterior. Yo creo que el gobierno colombiano y el Estado colombiano ha estado supeditado a la política exterior de los Estados Unidos durante las últimas décadas. Y eso ha significado pues perder la potencialidad de unas relaciones multilaterales y de la posibilidad de tener una mirada hacia el sur que la relación en términos productivos, pero también en términos políticos y culturales con las naciones sudamericanas. En los últimos 4 años, por ejemplo, las relaciones con Venezuela se dirigieron hacia el peor momento de la historia colombiana, al punto pues que hoy la frontera está cerrada y el comercio entre ambos países y las relaciones diplomáticas son inexistentes. Entonces, pues allí el desafío de Colombia, del nuevo gobierno, es entablar unas relaciones multilaterales y de respeto a la autodeterminación de los demás países. Y eso tiene que ver directamente con la modificación o la negociación de unas nuevas relaciones internacionales bilaterales con los Estados Unidos. De una relación unilateral que ha primado durante los últimos años, donde Estados Unidos mandata y Colombia ejecuta, pues tiene que pasar a una relación de diálogo, de construcción conjunta de la política exterior, que no solamente sea beneficiosa para Estados Unidos, sino también para Colombia y pueda apoyar el desarrollo de las reformas de las que ya hemos venido hablando y de, sobre todo, construir la paz completa. Sin el apoyo de Estados Unidos, esto será difícil, entre otras cosas, por su ascendencia también en los cuerpos militares y de policía. Así que, bueno, el gobierno de Petro y Francia pues encararán los próximos 4 años un conjunto de desafíos y de reformas que a mi modo de ver no van a ser sencillas de realizar, pero que hoy tienen en sus manos un capital político y un respaldo social que pueden hacer viables al menos para sentar las bases de estas reformas y estos cambios estructurales que requiere el país.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Todo esto es mentira. La verdadera historia de Cacho de la Cruz es un libro editado por Fin de Siglo en Uruguay, cuyo autor es Joaquín Doldán, y que cuenta la historia de un artista uruguayo, en realidad nacido en Argentina, pero uruguayo si los hay en todo lo que tiene que ver con su vida artística y afectivamente. Este artista multifacético, músico, actor, humorista. Muy querido por todos los uruguayos y que nos están escuchando tanto en M24, en nuestro territorio, como en cualquier rincón del continente, tal vez lo hayan escuchado nombrar a lo largo de su trayectoria como Cacho Bochinche, como realizador del histórico Show del Mediodía y también por personajes entrañables, por ejemplo, Chichita. Vamos a dialogar con Joaquín Doldán, autor de este libro, que además sé que la historia de hacerlo surgió por casualidad. Y eso es lo primero, Joaquín, con la bienvenida. ¿Cómo salió esto de hacer la
Claro.
biografía de Cacho?
Fabián, un gusto estar acá contigo. Bueno, en realidad con un programa que vos conocés porque estuviste como invitado, es Memorias del Tablado, que es una entrevista a esa gente relacionada con carnaval que no precisamente esté actuando en algún conjunto en ese momento, ¿no? La idea es trascender un poco el día a día carnavalero, de concurso. Entonces, con Daniel Lobo, el primer nombre que sugirió, como él había trabajado con Cacho, fue Cacho de la Cruz. A mí en ese momento me parecía más inaccesible de lo que en realidad fue. Fue muy sencillo entrevistarlo, fue una entrevista preciosa además. Y ahí un poco surgió la idea, ahí me tiró el título inclusive del libro, hablando un poco del tema de los medios, de la ficción que hay atrás de cuando uno se pone adelante de las cámaras, de la fama también, de los premios. Ahí fue que surgió el concepto ese de que todo esto es mentira, por lo tanto hay una realidad, hay una verdad que se esconde ahí atrás de toda esa fantasía, y un poco fue la que salimos a buscar. Le propusimos el libro y fue inmediato. Lo agarramos justo en el punto en que él tenía como ganas de devolverle a la gente, él mismo decía, ¿no? Todo lo que la gente le había dado, mostrarle su vida y todas sus facetas, es un poco una devolución y un acto de agradecimiento también, ¿no?
A ver si voy bien. Los inicios de Cacho, mucho tiene que ver la noche, la bohemia, el cabaret, ¿no? Toda esa claro. Historia un poquito oscura de oscuridad, porque la noche lo rodea, sí. y luego llega un poquito más la luz de las cámaras, ¿no? Del show, del teatro, de la tele, pero primero es la noche.
Sí, tal cual. De hecho, hay una frase que Cacho repite mucho, se la repite a sus hijos, y su padre se la decía a él, que justamente la aparentemente obvia frase de la noche es oscura. La noche es oscura, y tiene un subtítulo que es el que de noche se saluda, de día no te conoce. Efectivamente, el libro, yo creo que entre las cosas que va a sorprender es porque es un retrato de ese Montevideo, ciudad de puerto, donde venían gente de todos lados, y estaba lleno de whiskerías, Watts, que tenían una parte artística muy desarrollada, ¿no? Venía gente, estrellas internacionales, venían a las Watts de Montevideo, de Buenos Aires también, pero también estaba todo el otro mundo, ¿no? La prostitución, a veces de alto standing, a veces no, la gente vinculada a las empresas, los políticos, las negociaciones políticas, y un muy joven Cacho de la Cruz estaba ahí en primera línea de batalla como artista en realidad, ¿no? Pero siendo testigo un poco, y yo creo que esa vida nocturna explica todo el devenir de Cacho después, porque él ahí conoció mucha gente a la cual después la conocía de ese ambiente, y explica mucho la visión que él tenía inclusive de Montevideo. Él es un tipo que le conoce las costuras a nuestra sociedad.
Y luego de eso viene el carnaval como punto casi inmediato.
En realidad, mira, el transcurso sería, él empieza en los números vivos en Argentina, que es una cosa histórica que en el libro se explica bastante, pero yo creo que merece un estudio, porque es la importancia de cómo el Estado puede fomentar la cultura, ¿no? Cuando empiezan a venir películas de Hollywood, Perón hace la ley de los números vivos, había que hacer actuaciones en vivo de 15 minutos antes de la película, con gente local, ¿no? Cantadores de tango, bailarines, y en el caso de Cacho, fonomímicos. Un muy joven Cacho, estamos hablando que era menor, 14, 15, 16 años, ya empezó a actuar en ese circuito, y que a veces actuaba hasta gratis para hacer currículum, ¿no? Y después, si te agarraba un representante, que fue lo que a él le pasó, tenías 200 actuaciones. Era impresionante la cantidad que... es una fuente laboral impresionante. Después hizo el servicio militar, siguió con los números vivos, y el representante fue el que lo trajo a Uruguay para hacer carnaval. O sea, le dijo, en Uruguay hay un circuito de carnaval que es espectacular, un carnaval floreciente en Montevideo, y viene a hacer carnaval. Lo que pasa es que lo agarraron las famosas inundaciones del 58, que empezó a llover. Un febrero se suspende el carnaval por las lluvias, y estuvo 2 años lloviendo de continuo. Son las inundaciones más famosas que tuvo el país. Si las pones en internet, son las primeras que te aparecen, porque tuvo meses lloviendo, fue una tragedia en realidad, ¿no? Y ese fue el motivo por el cual él se fue quedando un poco esperando que parara la lluvia, y como los relatos de García Márquez, ¿no? Se quedó 2 años. Y después ya se quedó, después enganchó ahí de vuelta en las Watts, haciendo un poco lo que hacía en Argentina. Después, al otro año, sí empezó en carnaval, tuvo un recorrido de carnaval bastante intenso e interesante. Ahí se vincula con el resto de los músicos, nacen los Hot Blowers, y ahí empieza toda la historia, que es una locura. Por eso parece mentira la historia de Cacho, en realidad.
Y hay una relación con un músico entrañable, por suerte activo, que lo tenemos muy cerca en el Río de la Plata, ya no solo en Uruguay, que es con Rubén, con el Negro Rada, ¿no?
¿Cómo se llama? Claro, claro. Sí, fue es espectacular, y también, pero también es la visión, ¿no? Cacho es un tipo con muchísima visión artística y que sabe admirar mucho a los artistas. Fue a un a una actuación como fonomímico, a un vuelo a beneficio fue, y vio la bicicleta y dice, no, este es un morenino, sabes cómo canta, no sé qué, y se quedó a escucharlo y quedó dado vuelta cuando lo escuchó cantar y se lo llevó al Ojo Blower. Y le dijo, no importa lo que te paguen, yo hago que te paguen el doble, y lo fichó, ¿no? Le dijo, yo no me lo pierdo. De hecho, al principio en los Ojo Blower tuvieron resistencia, no, otro cantante, dice, no, pero este no sabes lo que es. Y era Rada, imagínate. Pero también fíjate, en los Ojo Blower tocaba Fatoruso, también menor de edad, después García Vigil, y otros nombres que capaz son menos conocidos, pero estamos hablando de unos músicos, Bachicha Lencina, o sea, era un dream team, ¿no? Era una gente de loco. Y aparte Cacho se vinculó, yo creo que no hay artista de la cultura nacional que no haya tenido un trato o central o tangencial con Cacho. O sea, hasta Mateo vivió unos meses en el estudio que tenía Cacho ahí. Se lo prestó como vivienda.
Luego ahí seguimos recorriendo la historia, por supuesto vamos rápido, ¿no?
Sí, claro.
Tenemos a Cacho ya en la tele, ¿no? Que la primera experiencia en la tele, ¿cómo se llamaba en Uruguay?
Hizo Broco Broco Puff, un programa en Canal 4 de humor. Eso fue de las primeras cosas que hizo.
Y luego viene Canal 12 ya.
Claro, pero él tiene como pequeños antecedentes de programas cortitos. Hizo uno que se llama Historia de Tres Vagabundos justamente con Fatoruso. Hizo Historias de Mr. Fantasía, que era una especie como de mimo que contaba historias con una orquesta, una cosa muy extraña, también una cosa muy incipiente, hasta que efectivamente empieza Canal 12, empieza a emitir como un noticiero, fue las primeras emisiones, y enseguida el primer programa en sí mismo fue el Show de Mediodía, y al segundo programa ya estaba Cacho ahí con los Hot Blowers, y al tercero empezó a conducir y ya enseguida se puso al frente. Es muy curioso porque Alejandro Trota, que también estuvo al frente del show toda esa época, también lo trajeron de Argentina, también argentino, para hacer las pautas publicitarias. Era como un gerente comercial. Pero en esa época de esa televisión no había, realmente no estaban los roles, no estaba tan establecido. Necesitamos uno que conduzca, este que es muy simpático, pum, lo metieron y se transformó en Alejandro Trota, un histórico de la televisión.
Claro, y que se armó esa dupla brutal del primer show del mediodía. Y luego de eso viene Cacho Bochinche, que para una generación como la mía es absolutamente entrañable, porque atrás de eso están personajes que están en el libro también, que son históricos, como yo qué sé, Ultratón, Fermín, claro, todo lo que vos quieras, ¿no? Que rodea a Cacho Bochinche. ¿Cómo era eso, Cacho Bochinche? ¿Cómo sale un personaje que viene de la noche, de los Watts, que pasa por el carnaval y que de pronto hace un programa para niños?
Sí, es muy mágico también eso, porque primero que también Cacho había tenido como antecedentes, y es un tipo que evidentemente le gusta, tiene mucho feeling con los niños. Atrapa mucho su vis cómica, atrapa mucho, tiene algo como de payaso, ¿no? El trombón también. En los Hot Blowers hacía mucha payasada en carnaval. Él se daba cuenta en los tablados, ¿no? Que lo que él hacía tenía mucho. La fonomímica también es algo, viste, ahora pasa en TikTok, que todos los jovencitos, los niños, inclusive ven TikTok y quedan como atrapados. Bueno, eso es lo que hace Cacho, ¿no? Es fonomímico. Y fue el detonante fue casi casual, porque él, después del gran éxito del Show de Mediodía y del primer Cantigane, vienen las restricciones eléctricas y la televisión comienza a partir de las 5 de la tarde. Entonces el Show de Mediodía vuela. Y él se queda sin trabajo. Se quedó literalmente pensando en volverse a Argentina. Ahí sí, estuvo a punto. Y de hecho, cuando se estaba por volver, el gerente de Canal 12 lo fue a buscar y dijo, no te vayas, pensá qué querés hacer. Y él ahí, bueno, ahí yo creo que ahí suenan otras influencias, ¿no? Capaz que Olmedo, que era uno de sus mejores amigos, fue Olmedo, haciendo Piluso, no sé, había como antecedentes, y dijo, no, me gustaría hacer un programa para niños. Y es muy linda la historia, no quiero contar mucho porque es bastante extensa, cómo recrea y por qué Cacho Bochinche es como es. Y yo creo que ahí encontró un lugar, de hecho, que a él le da tanta importancia, a él, a Cacho Bochinche, que yo le pregunté de todo lo que había hecho, si tuviera que elegir algo y no hacer lo demás, y él la tiene, no titubea, dice Cacho Bochinche. Es como, digamos, su producto favorito. Todo lo demás que hizo para él es prescindible, pero Cacho Bochinche no, le parece como fue lo que más felicidad le trajo a hacer.
Y si seguimos avanzando, viene el nuevo Show del Mediodía y otro personaje entrañable, que si nos están escuchando en Argentina, seguramente si yo les digo Chichita no tienen la menor idea, pero si yo les digo que era como la Mirtha Legrand uruguaya, pero no,
claro,
¿no? Me van a entender que Chichita era eso.
Sí, claro, porque claro, él siempre aclara que no es una parodia a Mirtha Legrand, no tiene nada que ver con Mirtha Legrand realmente, de hecho nace de una cosa que hacía con Pendota, unas cocineras, es una historia un poquito más larga, pero es un personaje propio que ella se había imaginado así, una mujer como se quiere hacer la fina y en realidad es muy bruta, en realidad era un personaje que creó, y lo mismo, nace como un sketch y terminó teniendo un programa propio, ¿no? Es hasta dónde explota el tema de los invitados, tuvo también hitos muy importantes, invitados junto en la misma mesa, los políticos les pedían para ir, ¿no? Para estar en la mesa de Chichita, fue madrina de la selección uruguaya. No, una locura, una locura.
Y luego viene el retiro de Cacho, desaparece, él decide irse de la tele, sí. Por lo tanto de la vida pública, hasta el día de hoy, donde en realidad, obviamente ya mucho más veterano, nunca más se lo vio, ¿no? Porque no da entrevistas, claro. No va a los programas.
Sí, porque es un tema de los medios también, ¿no? Que yo creo que es como la gran reflexión, o una de las grandes reflexiones atrás del libro. También hay otro episodio, ya que a vos te escuchan en otras partes de Latinoamérica. Cacho tuvo programas de éxito tremendo. Bueno, en Argentina ni que hablar la cantidad de cosas que hizo. Por ejemplo, estuvo en Operación Jaja, ¿no? Pero en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Perú, había un programa llamado La Gran Jugada, que es un programa histórico de la televisión, un concurso de los más vistos, que durante 3 años más o menos lo hacía en la mitad de la semana. O sea, en la mitad de lo que lo veíamos nosotros, yo de mediodía, Cacho, en la mitad de la semana se tomaba un avión y cual Superman se vestía en el avión, bajaba, grababa 3 programas que por satélite se transmitía simultáneamente en todos esos países y volvía el viernes para seguir grabando el show y el sábado Cacho Bochinche. O sea, lo que hacía este hombre era una locura. Y efectivamente, un momento medio que llega al punto donde te retiran también, ¿no? Él mismo se da cuenta de que llega el momento de retirarse y también en la televisión es como bastante clara y directa desde el punto de vista hasta comercial, ¿no? De que llegó el momento en que no te encuentra un lugar. Y es lo que te decía, como la gran reflexión de lo cruel que pueden llegar a ser la sociedad. No estoy hablando ni siquiera del caso de Cacho, ¿no? El lugar que le damos a los adultos mayores, me parece. Que es como, capaz que hay algo que tenemos que revisar con respecto a eso. De toda esa sabiduría, te digo, por ejemplo, nos pasa a nosotros en la universidad, ¿no? Con los profesores que se jubilan y que acumulan historia y que son los que forman, inauguran las cátedras, eligen los primeros planes de estudio, descartan temas, meten otros, y un día llega otra generación, llegamos nosotros, y después de mi generación viene otra más joven y arma un plan de estudios nuevo y parece que lo hubieran inventado ellos y en realidad está basado en esos planes de estudio, y capaz que el profesor lo tenemos vivo y está, como nos pasa en nuestro caso, ¿no? En una chacra ampando, cultivando tomate, está totalmente vivo, vital, lúcido, y en vez de tenerlo sentado en la reunión, escuchando su sabiduría, lo tenemos retirado, casi descartado. Yo creo que es un error social que nosotros tenemos que rever profundamente también por nosotros y por las generaciones que vienen, ¿no? Es algo que me parece que tenemos que aprender de. En África no sucede eso. En África, un adulto mayor es una biblioteca andante que nadie descarta tan fácilmente.
Joaquín, te dejamos porque sabemos que tenés otras actividades, pero todo esto es mentira. La verdadera historia de Cacho de la Cruz, de Joaquín Doldán, está ya en librerías de todo el Uruguay.
Sí, de todo. Y si no llegara a estar, hay un mecanismo que la gente tiene que aprender en las librerías, que es, va al librero y dice, quiero este libro. Y se lo traen seguro porque lo distribuye Guzzi, que trabaja en todo el país. Así que seguramente lo van a encontrar.
Gracias, Joaquín. Un abrazo.
Gracias, Fabián.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Continuando con lo que hemos señalado en las últimas columnas, en este espacio nos referiremos a la posición de prominencia jerárquica que ha ostentado Estados Unidos en el orden económico mundial a partir de la relevancia de las finanzas globales en la configuración del aumento del poder estructural de dicho país. Para ello nos referiremos a la dualidad en torno a la distinción de épocas distintas en lo concerniente a la proyección económica norteamericana en el sistema internacional. Y en tal sentido, se advierte la diferenciación entre dos eras, una basada en la supresión de las finanzas asociada a los acuerdos de Bretton Woods y la hegemonía estadounidense, y otra constituida sobre la noción de la liberalización de las finanzas asociada a la declinación del dinamismo del capitalismo y de la hegemonía de dicho país. Y en este marco, los autores Panitch y Gindin alegan que en cada momento la potencia norteamericana incorpora y extiende su poder, así como la profundidad del capital financiero, tanto a nivel doméstico como externo. En lo concerniente a dicha construcción hegemónica, en relación a la reconstrucción a nivel liberal del orden capitalista global, resulta elocuente remontarnos, en primera instancia, al momento de reconstrucción del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este contexto, los autores a los que anteriormente hicimos referencia alegan que el sistema de acuerdos de Bretton Woods no significaron la represión de las finanzas, sino que el sustento de un nuevo orden de mercado liberal que contribuyó a la influencia del capitalismo financiero. En las palabras de los autores, los años de Bretton Woods debieran ser considerados en varios aspectos como la cuna del orden financiero global que eventualmente emergió en las dos últimas décadas del siglo pasado. Ya durante la presencia de Estados Unidos en la Segunda Guerra, se puede evidenciar en varias publicaciones que se señala de una proyección estratégica del poder a partir de la promoción y el apoyo a la empresa privada en su expansión natural por medio de la creación de un contexto expansionista en cuyo marco todas las barreras relativas al libre comercio sean eliminadas. Y dicha proyección fue articulada en el mismo momento en que los tesoros norteamericano y británico trataban el sistema de acuerdos que posteriormente condujeron a Bretton Woods. Y en esta línea, uno de los asuntos clave fue el debate en torno a qué rol debiera dársele a los controles de capital tras la guerra. Y dicho asunto, a nivel doméstico, en Estados Unidos ya estaba regulado a partir del New Deal. En relación a ello, el boom económico de la posguerra, así como la especulación al alza del mercado financiero a lo largo de la década del 50, proporcionó el espacio para que las finanzas norteamericanas, todavía en el marco regulatorio del New Deal, pudieran establecer sus mercados domésticos y expandirse hacia el exterior.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.